Desde el VAR, edición Triunfo de México, gana México, empieza con el pie derecho, goleando 4-1 a Francia en el torneo olímpico, con un buen partido de la selección mexicana. Ya platicaremos también de lo que presentó la selección francesa, y tenemos un invitado, nuestro invitado de honor más constante en este, en este programa.
Ya ni deberías de decir invitado de honor, porque me traen para burlarse de mí.
No. Tú, ¿sabes que bueno, es Ramón Raya, por si no lo identificaron? No, tenemos amigos que dicen, o sea, teníamos un amigo que estaba viviendo con nosotros en algún momento, que cuando íbamos a hacer los watch-alongs de los programas de Champions, decía, ¿va a estar Raya? Y le decíamos, sí, entonces lo veo. Y si decíamos que no, se iba a caminar o a hacer otra cosa. Así
sí,
que...
pues entre tantos villamelones, de repente aparece gente que sabe fútbol.
Hijo. Bueno, yo soy Martín del Palacio y aquí está Luis Herrera también.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Ramón? Y como siempre, les recuerdo rápidamente que este programa lo hacemos en vivo en Twitch, twitch.tv/martindelpalacio y twitch.tv/luisrha. Ahí nos pueden seguir toda la semana a mediodía después de Cariños. Y que si solo les interesa la versión de audio, bueno, pues que nos sigan en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Stitcher, Himalaya, Google Podcasts, Castro, Overcast y muchísimas apps más. Sigan el canal que más les guste, el que más les interese. Pónganos review 5 estrellas en Apple Podcasts para que más gente nos encuentre y así alcance para pagar el agua, Coca-Cola o lo que sea que nos podamos meter para no estar aquí muriéndonos de sed y de hambre. Y pues venga, arranquemos. Martín, Ramón, ustedes digan, ¿de qué hablamos primero o de quién hablamos primero?
Pues yo creo que, o sea, creo que lo inicial es dar un poco un balance de lo que nos ofreció la selección mexicana, ¿no? O sea, creo que más allá del rival, y creo que eso lo hablará un poco más Ramón, creo que la selección mexicana ofrece una de las actuaciones más redondas para una selección mexicana en un buen rato. Y eso no quiere decir una de las mejores, sino una de las actuaciones más completas, ¿no? O sea, hablamos de pocas cosas realmente que mejorar. Un equipo que se planteó bien el partido, después de un primer tiempo más cerrado, anota al principio del segundo tiempo, algo que para mí psicológicamente fue muy importante. México retomó confianza, vuelve a anotar a los 5 minutos y controla el partido contra un rival que, si bien es cierto, no traía su mejor versión, pues no deja de ser un equipo conformado por jugadores titulares en sus equipos en la Liga Francesa, con algunos jugadores que vienen de otras ligas, un jugador del Hertha Berlín, los dos que conocemos de Tigres. O sea, al final de cuentas era un rival que, sin ser el de Camavinga, el de Mbappé, el de Dembélé, que podía venir, es un rival razonable, ¿no? Que ya habíamos platicado, y al que México le gana con claridad, ¿no? Que a veces nos quejamos de que México termina sufriendo los partidos contra rivales que no son tan buenos. Bueno, a este, contra un rival aceptable, le gana 4-1 en un partido en el que además deja ir 2 o 3 buenas oportunidades de meter más, ¿no?
Sí, ya lo platicábamos un poco. Para mí, lo puse en mi tweet que consiguió que me invitaran a Twitch, ¿no? Francia no juega bien, ¿no? Francia comete muchos errores y México es regular y constante en su funcionamiento, ¿no? O sea, bien atrás, sin cometer errores, ordenado y agresivo, intenso cuando iba hacia el frente, eficiente en sus jugadas hacia adelante. Y bueno, pues el resultado no es injusto, ¿no? Al final es un resultado que pudo incluso por ahí haberse hecho mayor, porque hubo 2 o 3 oportunidades. Y yo nada más destaco ahí que de repente hubo un momento en el que Francia hace triangulaciones en donde nuevamente se ve que el fútbol mexicano sigue siendo lento cuando los equipos como Francia encuentran espacios, ¿no? Porque de repente nos llegaban muy fácil y que después no fueron certeros, o que tuvimos la fortuna de que los remates no llegaban a donde tenían que llegar, que eso también a veces pasa, ¿no? A veces no estás en tu día. Hoy Guiñac, por ejemplo, ese remate que hace de cabeza que termina agarrando Ochoa sin problemas, dices, igual en otro día termina siendo un golazo, ¿no? Porque Guiñac puede hacer ese tipo de goles y hoy no, hoy simplemente la pelota, ¿no? Fue un remate suave a las manos de Ochoa. Entonces, yo trato de hacer el análisis no de aficionado. Me parece padrísimo que México gane, me parece padrísimo que la gente se emocione, y yo trato de entender que, bueno, pues este partido tiene más que ver, para mí, con que Francia no anduvo bien y México sí, que con un dominio apabullante.
Que ahora nos centramos en el lado de México. Creo que podemos coincidir que sí nos beneficia que Francia es este equipo, bueno, evidentemente tampoco conjuntado, porque se armó el vapor faltando apenas unos días, con apenas un jugador por club de la Liga francesa y aparte, bueno, el del Milan, el del Hertha Berlín, los de Tigres, los jugadores que no se conocen mucho entre sí o nada, que apenas han jugado juntos en los entrenamientos por una semana, y eso a México evidentemente le beneficia ser el primer rival, ¿no? Probablemente para Japón y Sudáfrica este equipo francés sea un poquito más duro al ya tener más tiempo de trabajo de conjunto, y bueno, ese lado México lo aprovecha, ¿no? Otras veces México ha tenido rivales a modo, sea por falta de conjunción o por ser de un nivel más bajo, y de todos modos México sufre, ¿no? Entonces sí se puede destacar por ese lado que el equipo de Jaime Lozano hace su trabajo, contiene bien esos 15, 20 minutos en los que Francia estaba viendo mejor, y después, en cuanto entra el gol, adquiere muchísima confianza y arrasa en el segundo tiempo, me parece.
Sí, yo creo que, o sea, sí me parece, insisto, que el timing de los goles es importante, ¿no? O sea, México, después de un primer tiempo en el que tiene las oportunidades más claras, no es tan dominante como lo fue en el segundo tiempo, pero tiene las oportunidades más claras. Entra, la primera jugada es un tiro al poste de Córdoba, también entran muy enchufados, ¿no? La primera jugada es un tiro al poste de Córdoba y la segunda es el gol de Henry, ¿no? Y ahí creo que, lo decíamos en la transmisión, que México ya estaba buscándolas todas, ¿no? Ya le salían todas. De pronto, las dudas que tenían, los nervios, las jugadas que no salían, de pronto les empezaron a salir y empezaron a combinar y empezaron a triangular. Los franceses nerviosos, la jugada del segundo gol es otra pérdida de balón que recupera bien Charlie, que proyecta Córdoba para el 2-0. O sea, los franceses mismos creo que acusan ese primer gol, sabiéndose seguramente inferiores en el trámite. Y México, pues aprovecha. Y creo que también es bueno señalar que Jimmy hace los cambios. A mí no me había gustado el cambio de Lainez por Antuna, pero funciona. Es la verdad, ¿no?
Cuando vi que sacaran a Lainez, me acordé de ustedes dos y dije, bueno, puta, ¿cómo deberán estar ahorita?
Nosotros, él, o sea, y Daniel, medio México, todos preferíamos. Sí, dijimos antes de que fuera el cambio que parecía partido para Antuna, pero pensábamos que quien saldría sería ya sea Alexis Vega o a lo mejor uno de los mediocampistas, no sé, Córdoba. O Chávez, ¿no? Yo pensaba Lainez fue...
Bueno, yo Córdoba lo saca al mismo momento, ¿no?
Lo saca, sí, igual. Yo a Vega no lo sacaba ni de casualidad. Yo al que pensé que iba a salir era Henry Martin y poner a Vega de 9, que ha jugado en esa selección también ahí. O sea, me imaginé que eso es lo que iba a hacer. Pero bueno, al final sacó a Lainez, le funcionó a Jimmy, o sea, realmente le funcionaron los cambios. México anota rápidamente el 3-1 y ahí sí se acaba el partido, ¿no? Y todavía puede caer el cuarto y podía haber caído otro más. Creo que en ese sentido Lozano plantea bien el partido, ¿no? Y tiene un buen partido. ¿Tú cómo lo viste, Ramón?
Sí, claro. Digo, al final... cuando tú planteas un partido y lo que planteaste se nota en la cancha y además te permite que ganes el juego, pues por supuesto que termina siendo un buen planteamiento, ¿no? Una vez más, influye que Francia las oportunidades que creo no las metió, porque a lo mejor ahí, digo, el primer tiempo, yo no sé si la gente podía sentirse tan contenta como termina siendo el resultado final, ¿no? En el primer tiempo, o sea, es México mejor, pero de alguna manera sin demostrarlo en el marcador. Arranca el segundo tiempo, cae el gol inmediatamente, cae el segundo gol, y ahí Francia, ¿no? Una vez más, es donde te digo, bueno, pues, o sea, gente que igual ni siquiera quería venir, o que no está tan contenta de venir, o que incluso hasta está molesta por el entrenador porque los había borrado en la lista anterior, se ve que bajan un poco los brazos, de repente tienen esta reacción. Ahí yo creo que México no fue tan dominador en un lapso del segundo tiempo en donde Francia, era lógico, cualquier equipo que va perdiendo en un torneo de estos, pues tiene que reaccionar, ¿no? Y tiene que intentar. Y después los cambios, ¿no? La gente dice, le funcionó los cambios porque justo hacen los goles, ¿no? Y entonces dices, mira, qué bueno que los hizo porque entraron y metieron gol. Y yo creo que no normalmente no tiene que ver eso con que te funcionen los cambios, ¿no? El funcionamiento es, Lainez ya no estaba siendo el jugador que quizá Lozano quería, ¿no? Con la entrada de Antuna, pues metes piernas frescas a una defensa que se notaba que no estaba ni enchufada ni motivada.
Y bueno, no, y un tiempo muy rápido además, ¿no?
Sí, claro, y que no tiene, o sea, que por ahí escuchaba yo, ¿no?, que el nivel de la gente en la banca con el nivel de la gente que inició es muy parejo.
Sí.
No es fácil tener eso, no es fácil tener un plantel en donde puedes hacer un cambio y posiblemente el que entra juega mejor que el que sale.
Sí, de hecho, previo al partido, en el episodio del martes, hicimos un análisis apoyándonos en la base de datos de este videojuego que es Football Manager, que a pesar de ser un videojuego, pues sí tiene una base de datos muy completa de todos los jugadores básicamente en el mundo. Se califica a todos los jugadores su nivel de forma, me parece, bastante adecuada. Y sí era notorio que de entrada México en promedio tenía jugadores de mejor rating que los franceses y además, sí, como dices, ¿no? Entre los primeros cinco de México y los últimos cinco, había una diferencia mucho menor que la que había en Francia entre Guignac, Thauvin y los seis, siete, ocho de abajo, que sí eran jugadores que, si estuvieran en México, serían jugadores apenas de la sub-20 o de Liga de Expansión.
Sí, y creo que también, digo, hay que decir que Francia, su mejor jugador fue uno que entró de cambio, ¿no? El que entró de cambio por Thauvin, que empezó a ser vertical y que fue el que provocó el penal y que todavía provocó otra, creo que fue el que por lo menos revivió un poco al equipo francés, pero del resto, pues la verdad es que sí, México no afloja para nada el nivel con los cambios, ¿no? O sea, creo que la entrada de Esquivel, que no se habla mucho, también fue importante porque solidifica el medio campo y le permite a Romo jugar un poco más adelante, que Romo estaba, para mí, muy, pues, jugando como contención encasillado, digamos, y a mí Romo me gusta más de interior, o sea, con más ida y vuelta. Entra Esquivel y Romo se libera ahí, puede ir mucho más, y creo que México mejora también a la ofensiva en en ese caso, ¿no? Entonces, sí, creo que los cambios bien, la banca bien, o sea, el hecho de que al final del partido te entre el Piojo Alvarado, que es titular y más o menos en el equipo campeón del fútbol mexicano, pues te dice que hay un fondo de armario, como dicen los españoles, pues mucho, o sea, muy importante, ¿no? O sea, no sé si a nivel plantel esta sea la mejor selección preolímpica mexicana desde 96, ¿no? Que 96 era la de Cuauhtémoc Blanco, la de Pavel Pardo, que tenía de
Valencia,
refuerzo a Luis
Campos de
García,
refuerzo, sí.
Valencia, Campos de refuerzo, que ese quizás sea la mejor selección sub-23 que hemos presentado, ¿no? Pero sí, es un equipo que por lo menos tiene muchos jugadores, o casi todos, que son titulares en sus equipos indiscutibles, ¿no?
Sí, a mí la verdad es que sí me gustó Romo en la contención. Creo que te da una dinámica diferente, una solidez a la hora de defender esa parte del campo, ¿no? Se notaba que anda en muy buen momento. O sea, digo, además de que es un jugador de excelente nivel, anda en un muy buen momento, ¿no? O sea, todo se le ha venido dando en los últimos años, ¿no? Desde que aparece aquí. Yo cuestionaría, ¿dónde estaba Romo en los procesos de selecciones menores? ¿Nadie lo detectó? ¿Qué pasó?
Qué raro, ¿no? Y además, pues tampoco, o sea, debutó a los 23 años, o sea, no es que estuviera ni siquiera en primera jugando, ¿no? O sea, no lo detectaron en selecciones y no lo detectaron en los equipos.
Es que era eso, ¿no? Que él estaba como parte de la estructura de Querétaro, y como dices, en Querétaro él no debuta sino hace 3 años, ya con 23. Entonces, si su propio equipo no le está dando oportunidades, lo tenía incluso en Cimarrones y tampoco jugó ahí, pues era muy complicado que la federación o que la gente de selecciones lo viera, ¿no? Así hablamos
No,
de alguien que apareció ya pues casi de la nada.
yo creo que tiene que ver, ¿no? O sea, igual en un análisis más profundo, tiene que ver con la evolución que vas teniendo, ¿no? Hay gente que siendo más joven igual y no es tan sólido mentalmente, hay gente que empieza a adquirir cierta confianza conforme va consiguiendo cosas, como que te suban al primer equipo, como que te debuten, como que empieces a iniciar, como que de repente este partido que iniciaste pusiste pase de gol o metiste un gol y al día siguiente tienes unas notas que nunca en tu vida habías soñado tener. Y creo que eso le pasa a Romo. Y el güey empieza a encontrar en esta evolución una manera rápida de solidificar su titularidad en Querétaro, luego es comprado como refuerzo en uno de los equipos grandes, ¿no? Luego es llamado a la selección. Entonces, las cosas se le han venido dando y él lo ha venido aprovechando, lo ha venido aprovechando y ha venido convirtiéndose en este jugador que dices, ¿cómo es posible que no haya participado en selecciones menores? Y pues, la realidad es que no sabemos si jugaba así cuando estaba chavo y por eso no lo llamaron nunca.
Y no solo eso, sino como bien dice Eje Tobar, Romo era central. De pronto lo transformaron en el box to box que conocemos ahora, pero Romo en Querétaro, su primera temporada era central, ¿no? O sea, quién sabe si jugaba ahí originalmente o si. Estaría bueno entrevistarlo ahora que terminen los Olímpicos, si siempre en menores jugó de central o lo pusieron de central porque no había espacio en principio para un jugador así en el 11, pero por su calidad se hizo un espacio, no sé, pero bueno, empieza central y después es que se desarrolla y se convierte en contención y hasta interior, ¿no?
De hecho, estoy viendo ahora su ficha en la página de la Liga MX y él sigue apareciendo para Cruz Azul en la plantilla como defensa. Y ya de paso me seguí viendo sus estadísticas y sí fue de que hizo todo el proceso de sub 17, sub 20 con Querétaro, ya que cumplió los 21, lo mandaron al filial Premier, estuvo ahí dos temporadas completas, dos y media en el equipo de segunda división Premier, o sea, la tercera categoría de México, y ya es hasta 2018 que de repente lo suben al primer equipo y empieza a jugar inmediato. O sea, no hay ni siquiera un proceso de irlo debutando y que poco a poco gane minutos. Es de un día para otro o de un torneo para otro pasa de estar jugando en Querétaro Premier a Querétaro primer equipo como titular.
¿Y en cuántos años está de refuerzo de la selección olímpica y como mejor jugador de la Liga MX, candidato para irse a Europa y seguramente jugador para la Copa del Mundo en Qatar?
Sí, o sea, es un año sin y medio nada. En Querétaro y un año y medio en Cruz Azul.
Sí, una explosión muy impresionante, ¿no? Digo, estaría padre, y vamos a intentarlo, platicar con él y que nos cuente, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Porque sí, no es lo más común. Ha pasado, ¿no? Carlos Salcido fue un poco lo mismo. O sea, de pronto salió de la nada, estaba en Tapatío, lo suben a Chivas, se vuelve un fenómeno en Chivas, juega de central, juega de lateral, juega en la selección, es el mejor jugador de México en el Mundial 2006 junto con Pardo. Y se va
y luego
a Europa,
es artífice,
¿no? O sea,
y luego sí. Es artífice de la medalla olímpica. También.
Claro, además, ¿no? O sea, y es un jugador que... ¿Cómo?
Creo que es paralelas, claro.
Sí, en gran porcentaje fue clave para ese triunfo en Londres. La realidad, ¿no? Es que él y Corona, mis respetos, y bueno, pues qué decir de Peralta.
De Peralta. Y Salcido jugando de contención, ¿no? O sea, hizo ese recorrido de pasar de central a lateral y de lateral a contención. Que bueno, pues es un poco lo que está haciendo Romo también, ¿no? Sí, es divertido.
Así como estar de Romo, ¿no? Que Romo, 18 meses en Querétaro, 18 meses en Cruz Azul, pues ojalá serán 18 meses en Getafe y al Mundial.
Al Mundial o a, no sé, a un equipo más grande. Salcido finalmente terminó jugando Champions. Yo fui a verlo una vez en creo que fue 2007, ganándole al Arsenal en cuartos de final en Champions, de octavos de final en Champions en el Emirates. O sea, era como, güey, era un mundo muy raro, ¿no? Pasó del Tapatío a ganarle al Arsenal de visitante en Champions en 3 años.
Esperemos que si sigue este camino, Romo, de igualar la carrera de Salcido, no llegue el punto en el que la esposa lo devuelva a México.
Ahora, a mí me gusta más de contención que de interior. A mí, ¿sí? A mí, claro.
Romo. Yo creo que pierde porque, o sea, lo hemos hablado muchas veces, que tenemos pocos jugadores verticales, ¿no? Que van así tan para adelante. Y creo que de contención a veces tiene que jugar demasiado amarrado en esa zona, ¿no? Para no perder la referencia. Y si tomamos en cuenta que la posición que tomaría, y esto te lo voy a decir a ti, a ver si cambia tu postura, la posición que tomaría en la selección es la de Guardado, entonces creo que no nos vendría mal que estuviera de interior.
Claro, porque de contención tendría que tomar, es el lugar que tiene Edson Álvarez. Entonces, en una hipotética, así que en un trío del medio campo, perdón, con la mayor, con Edson, Héctor Herrera y Romo, pues para Romo es como hoy el momento que entra Esquivel y lo libera, pues aquí sería él, queda liberado por Edson y se fue Guardado.
Yo ahí, qué bueno que lo tocan, porque creo que se viene un problema fuerte para el Tata Martino, ¿no? Lo mencioné hace un rato. ¿Qué pasa si México gana medalla? Porque tienes a los jugadores de la selección en un momento en donde todavía pueden ser titulares, en donde son los titulares, y la gente va a exigir que esta gente joven y nueva y fresca, ¿no? De buenas actuaciones a nivel internacional, vengan. Cuando el proceso del Chepo, yo me acuerdo que eso creo que empieza ahí su declive, el primer partido de eliminatorias contra Jamaica decide llamar a puros chavos y eso le crea un problema con los grandes, ¿no? O sea, porque entonces no le funciona, empata con Jamaica y a los siguientes partidos empieza a convocar a los experimentados y los experimentados, ¿no? Empiezan a venir pero con mala cara o con mala actitud, ¿no? Pensando, claro, no te funcionó y ahora sí me llamas, ¿no? Ahora sí quieres que venga yo y te salve el pedo en el que te metiste solo. Entonces, se le viene, creo, un problema importante por momentos y por circunstancias, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? Vas a borrar, tienes a Herrera, tienes a Guardado y tienes a Edson, vas a poner a Romo, vas a poner a Charlie, vas a poner a Córdoba, o vas a poner a Lainez, o vas a poner... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esta combinación que tienes de jugadores que todavía no están para salir del todo y con jugadores que podrían ya estar en la selección?
Sí, aquí mencionan también en los comentarios a Guti, que es en teoría el recambio de Guardado, y pues también está él en peligro por lo que es la aparición de Romo, de Córdoba, de Charlie. Y también está, yo pensando hace rato cuando iba en la calle, que en la central ahora mismo que comentábamos que se están disputando el puesto Moreno, Araujo y Salcedo en la Copa Oro, pues igual ya acaban peleándose ellos. Uno de los tres puede quedar fuera del Mundial porque Johan y Montes van durísimo.
Sí, que va a ser un problema, se va a complicar porque así, pase lo que pase, la gente va a decir, no, yo quiero a este, y otros van a decir, yo quiero a otro. Y en los medios van a cuestionar al que llame. Así, si llama al chavo, ¿por qué no llamó al otro? Y si llamó al otro, ¿por qué no llamó al chavo? Y si empataron o ganaron por uno, van a decir, ya ves, hubieras traído a los viejos o hubieras traído a los jóvenes. O sea, ya el Tata de por sí ya había caído en esta situación típica del fútbol mexicano. Con esto se le va a venir la noche, me parece, en lo que resta aquí del proceso.
Y con los centrales es un problema, porque pones a los dos chavos, ¿no? O sea, que pone que México gana medalla, ¿no? Pones a los dos chavos. Y de pronto juegas contra Honduras en San Pedro Sula y pierdes 2-0. ¡Puta! Se lo van a comer, pero se lo van a comer. Y los experimentados, que no solo son experimentados, sino que llevan 10 años en selección. O sea, no es que son, o sea, tanto... O sea, Moreno lleva desde 2000... Creo que su primera convocatoria fue en 2008, ¿no? Después... Araujo no tanto, pero bueno, pues ya lleva 3 o 4. Salcedo lleva 5 o 6. O sea, son jugadores que tienen recorrido largo, ¿no? Digo, y conociendo a Héctor, quizás agarre la onda de mentor y lo que quieran, pero Salcedo no lo veo, pero ni dejando un pequeño resquicio para que le...
Imagínate que la pugna por el último puesto quede entre Salcedo de Tigres y Moreno de Monterrey. Esa parte es una cosa muy divertida.
Deja Moreno. Sí.
La pregunta que yo les quiero hacer, si ustedes son el técnico, ¿qué haces? ¿Te la juegas con los veteranos? Y si no te va bien, entonces haces el recambio. O te la juegas con los chavos y si no te va bien, ya perdiste a los veteranos porque los veteranos no regresarán nunca de buenas.
Puta, no sé, qué bueno que no soy el Tata Martino, francamente.
Esas son las cosas que a mí me gusta, ¿no? Por eso me gusta dirigir. Tienes que tomar esas decisiones, la gente no las piensa. Y es bien fácil, como tú dices, partido en CONCACAF, se te complicó contra Honduras o contra El Salvador, ¿no? Y la gente va a empezar a decir que es porque no llamaste a uno o porque no llamaste al otro, ¿no? Cuando no tiene nada que ver.
No sé qué opinas tú de lo que yo te voy a decir. Por ejemplo, ya que se está viendo la disyuntiva que tendrá el Tata, sobre todo porque hasta ahora tuvo el beneficio de que, como teníamos el compromiso tanto de la mayor con Nations League y Copa Oro y la sub-23 con los Olímpicos, pues ha podido repartir jugadores en dos diferentes escuadras. Ahora que las tiene que juntar en una sola, yo lo que iría llevando es, en cada partido de los que siguen, ir dando oportunidad a uno o dos jóvenes dentro de una base de veteranos. Y ahí sí, a los que vayan funcionando más, los voy dejando, los que sufran por poquito.
Tienes que ir sacando gente. O sea, hoy la alineación del Tata ¿no? Está muy clara, ¿no? Tienes a Raúl Jiménez, que ojalá regrese, o está Funes Mori, y tienes por el lado derecho al Tecatito, por el lado izquierdo a Lozano, tienes a Edson, tienes a Guardado, tienes a Héctor Herrera. Y entonces te pregunto, ¿dónde queda Vega? ¿Dónde queda Lainez? ¿Dónde queda Córdoba? ¿Dónde queda Romo? ¿Dónde los pones? Empiezas a poner a uno, entonces ¿a quién quitas? ¿Quitas al Tecatito para poner a Lainez? ¿Quitas a Guardado para... o quitas... a Edson no lo vas a quitar porque Edson es joven, ¿no? ¿Quitas a Herrera para poner a Romo o quitas a Guardado para poner a Romo? Guardado, que es tu capitán. O sea... Se viene muy complicado en ese sentido para el Tata.
Que bueno, dentro de lo que cabe, es mejor tener ese problema a que de pronto digas, puta, no tengo recambio.
No lo sé. En el papel sí dice, qué bueno que tengo ese problema. Dices, no, ojalá y no tuviera ese problema. Ojalá y uno fuera mucho mejor que el otro para no tener ese problema. También, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que necesitas tú en este momento es no tener problemas, ¿no? En esta última fase. Y no tener precisamente ese problema justo en cuando viene el octagonal, ¿no? Justo cuando México no anda bien y justo cuando los grandes no andan bien y los chavos por ahí ganaron una medalla. Y imagínate que ganen la de oro, pues, ¿sí? ¿No?
Sí, no, bueno, si ganan la de oro, va a ser mucho más fácil para el Tata justificar oportunidades a los jóvenes sobre los veteranos. La diferencia va a ser sobre todo si a ambas selecciones les va igual de bien o de mal en estos torneos, o por ejemplo, que los veteranos sí ganen la Copa Oro al final, que sería lo más lógico, y estos chavos queden en cuarto lugar o en cuartos de final de los Olímpicos, pues ahí te cargas más del lado veterano, ¿no?
Porque ahí te va el ejemplo. Entonces, México gana la medalla de oro y entonces justifica que metes a los chavos y que borras ¿a quién? ¿Al Chucky no lo vas a borrar? ¿Al Tecate? ¿Borras a Héctor Herrera? ¿No lo vas a borrar? ¿A Edson no lo vas a borrar? ¿A Guardado? ¿Qué? ¿Borras a Guardado? Y entonces no borraste a nadie, nada más borraste a uno, que es tu capitán, que yo no creo que el Tata lo borre, ¿no? O sea, por lo que influye Guardado. Para mí sí, ya lo debería de borrar, tú lo sabes, ¿no? O sea, y ahí es donde yo creo que es mucho mejor que juegue alguien más ofensivo, ¿no? Más hacia adelante, puede ser Córdoba, incluso Charlie creo que es, pero hay que verlos ya en la Copa del Mundo. No creo que Romo en sus características, o sea, si yo tengo que decidir dónde es mejor Romo, es mejor yendo hacia adelante que conteniendo, yo creo que es mejor conteniendo y te da ese plus de que es bueno para adelante.
Sí, güey, pero tienes ahí a Edson y no vas a borrar a Edson.
Y entonces tienes que poner a Romo. Entonces vas a poner a Romo en lugar de Guardado.
Yo sí, hoy, mañana, ayer, ya ponía a Romo en lugar de Guardado.
También toma en cuenta que como la fecha FIFA va a incluir 3 partidos en una sola semana, seguramente las convocatorias van a ser aún muy amplias, de 26, 28 jugadores, así que no te hace falta borrar a nadie y seguro tendrás que rotar.
Luis, partes, pero
ahí tendrás la oportunidad y el que de que la mayoría Osorio, tenga por lo menos un partido en cada efectivo. No, y también vas a ver que el Tata va a rotar.
Pero todos están rotando, ¿eh? O sea, en Europa están rotando. En Europa están rotando, porque no les queda de otra.
Claro, por el coronavirus, por la cantidad de partidos.
Con 3 partidos en 7 días, vas a ver que en la fecha FIFA de eliminatoria va a haber rotaciones.
Pero a ver, cuando tú estás en el plantel, tú sabes si eres el titular o no. Y entonces ahí va a haber un problema. No hay manera de evitarlo. No hay manera de evitar este cuestionamiento que va a tener el Tata de a quién deja fuera. No de la lista, de la alineación inicial.
Sí, puede ser. Por cierto, te acaban de decir en los comentarios que eres un reportero.
¿Por qué?
¿Dónde? Dice aquí, ya empezaron a crear posibles problemas, todo por un triunfo frente a Francia. Estos reporteros.
Pero si posibles problemas,
¿eres tú?
No,
nosotros.
No, o sea, yo porque los conozco, ojalá y se quedaran callados la gente y los medios y dejaran al entrenador trabajar, no va a pasar, no pasa en ningún otro país, pero en México exageramos. Y en México hay quien, no importa, estos cuestionamientos, porque yo aquí les pregunto y dice Martín, yo saco a Guardado y pongo a Romo, ok, hay gente que no diría nada, simplemente es, si el Tata puso a Romo, diría, ¿por qué lo sacó a Guardado? Y si pone a Guardado, diría, ¿por qué no pone a Romo? Ese es el gran pedo. Y no, yo al contrario. Ese de eres un reportero y estás, es como insulto para mí.
Eres un reportero, maldito reportero.
Soy un reportero.
Y francamente, odia. Dudo que mucha gente cuestione si en el primer partido juega Romo sobre Guardado.
Sí, no creo que haya mucha. Creo que también depende de quién gane, o sea, de qué gane la selección, ¿no? O sea, si la selección olímpica gana la de oro, no es que vayan a cuestionar, al contrario, va a haber un montón de presión para decirle al Tata, pon a los chavos. Si cuando ganaron el Mundial Sub-17, estaban presionando durísimo a Hugo para que ya jugaran Gio y Vela, y era así como, tranquilo, tienen 16 años, o sea, digo, la Volpe, tienen 16 años, o sea, no los puedo poner, y la Volpe, que además era así, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué decís esa estupidez? O sea, la Volpe, que además decía que, ¿cómo se llamaba? Jorge Hernández, creo que era el chavo que jugaba ahí de medio, era mejor jugador que Vela, que bueno, pues ya, cualquier cosa, ¿no? Pero la típica de la Volpe, sí, porque te hace lo recorrido mejor y puede regresar.
Oye,
así.
Tengo una pregunta. ¿Quién es mejor, Vela o Lainez?
Vela.
O sea, en la vida, Vela, claro.
O sea, qué poca madre. Ojalá y los escuche Lainez.
Vela y cualquiera que me pregunte esta generación.
Ojalá y los escuche Lainez decir esto.
Sobre Lainez y los 25 de esta selección.
Por favor, la gente, pónganlo en Twitter. Martín acaba de decir que Vela es mejor que Lainez. Y Luis también.
Me encantaría que Lainez llegara a ser, llegara a tener el nivel de Vela.
Queda muy claro, acabas de decir que Vela es mejor que Lainez.
Pero hoy en día Vela es mejor que Lainez, pero no hay ni duda. O sea, para mí Vela... En fin, Vela. Hagamos el 1-1 de los jugadores, ¿no?
Sí, hagamos mejor así, ya vamos por calificaciones. Pues arranquemos con Ochoa en la portería. ¿Qué nota le damos?
Estuvo poco.
Pues hizo lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, hasta ahí. Aprobado, 6, yo diría. O sea.
7, porque estuvo bien. Estuvo bien, 7,
sí.
Creo.
Sí, siete sí, porque, quizás, sí. Porque vaya, a fin de cuentas, pues no es que tuviera alguna fallita o lo que sea, simplemente le llegaron poco, bueno, en las que le llegaron, él intervino bien. Entonces, digamos que 7. Ok, lateral derecho.
Sí, perdón, antes de cambiar eso, simplemente para los haters de Ochoa, cualquier penal que no sea parado no es culpa del portero. O sea, ahí Ochoa busca, piensa que va a ir por arriba, adivina bien y la pelota lamentablemente le pasa para abajo. Pero había gente que decía, la coladera Ochoa no pudo parar el penal. Así como, güey. O sea, no mames.
Difícil ese penal. Difícil, ¿no? Porque es con mucha fortuna. Es con mucha fortuna.
Un detalle, dicen por acá que Lainez es mejor que Vela a su misma edad. No, Vela era mejor.
A esa edad. Tampoco. A los 21, Vela. Que Vela no jugaba
ratificado.
Mucho.
Mi próximo tuit es Luis y Martín dicen que Lainez no es mejor que Vela.
Y no lo es. Ojalá llegue a hacerlo alguna vez, pero no lo prometería.
Eso no lo voy a poner. Nada más voy a poner lo que dijeron que no es mejor.
Yo lo asumo. O sea, no hay ningún problema.
¿Por qué odian a Lainez? Lainez está demostrando que es más patriota que Vela.
Nos estás distrayendo. A ver, siguiente jugador.
Sigamos, ya. 7 a Memo Ochoa y luego Jorge Sánchez.
Pues yo a Jorge Sánchez lo vi bien, proyectándose bien al frente, muy, muy, muy vertical también, llegando a línea de fondo. Sigue con la bronca de los centros, ¿no? Que no da uno bien, pero bien, en general, regresando bien. O sea, yo también le pondría 7, me parece que aprobado bien.
Sí, 7. Yo también 7. O sea, no fue un partido para destacar, pero cumplió y jugó bien, como la mayoría.
Sí, que ojo que en Twitter América nos van a reventar porque ellos decían que, David, yo estoy viendo que tuvo un partidazo al nivel de los mejores del Tri, que hizo grandes recorridos por la banda, que bueno, a lo mejor sí, pero el problema es que si le falta el pequeño detalle de centrar bien, pues eso también le baja la nota. Así que coincido con ustedes, me quedo con el 7. Después, central por derecha, César Montes, ¿no?
Yo creo que pierde por la barrida y por algunas situaciones de nerviosismo al principio del partido, por pases equivocados y eso. O sea, de los dos centrales creo que es el que se ve peor. Digo, eso no quiere decir que haya jugado mal, ¿no? Pero creo que pierde ahí. Yo le pondría 6.
Yo también 6, ¿no? Creo pues que falló pases que no debía de fallar, que en algún momento, digo, sin ser totalmente superado, se vio lento, ¿no? En estas triangulaciones o se vio lejos. Pero igual, no es un partido para reprobar a nadie en México. Correcto. No jugó mal.
Estamos haciendo notas sin .5, ¿no? O sea, es 6, 7, 8, 9, nada de medias cintas, ¿no?
Ok, como quieras, tú pon las reglas que quieras.
No, pregunto. Ah, bueno, porque en este caso yo le voy a 6.5, porque si 6 me suena como que apenas aprobado de panzazo.
Ok, entonces yo también 6.5.
yo aplico el soft gold index y le pongo 63%.
Exacto. Después, central, Johan Vázquez.
Pues para mí fue el mejor de la defensa, uno de los mejores del equipo. O sea, yo le pondría 8. Creo que dio un muy buen partido. No vi ningún error claro y creo que fue que eso, 8. No tengo mucho más que decir.
Yo le doy 8.5 porque creo que sí tuvo un gran partido en la defensa. Fue el líder de la saga. Como ponían ahí en Twitter, estuvo jugando desnudo todo el encuentro, a ver si no lo castigan por ello. Entonces yo le doy 8.5.
Yo 7.5, no me convence. Falló muchos pases también, ¿no? En la posición no fue precisamente el mejor, sin tener mucha presión. Creo que, o sea, en mis expectativas puede ser mejor de lo que hizo hoy.
Ok, vamos con lateral izquierdo, Eric Aguirre.
A mí Aguirre me gustó mucho. O sea, en el papel que tuvo, ¿no? Que era no llegar mucho a línea de fondo. O sea, yo lo vi cruzando medio campo una vez. Pero creo que la idea de Jimmy era que el que atacara fuera el lateral derecho. Porque además, como bien dijo Ramón, por izquierda ya tenía dos jugadores de corte mucho más ofensivo donde, por donde estaba pasando el partido, con Vega y con Córdoba. Entonces creo que lo amarró un poco más, pero pues Tobán no tocó el balón. O sea, tuvo una ahí un disparo de lejos, pero fuera de eso, era el jugador más peligroso de ellos y la verdad es que Aguirre lo secó. Yo le pondría, pues como le puse a Vázquez, 8 también.
Yo entre 7 y 7.5, porque ¿no? creo que también tenía que haber ido más. Igual, es un partido bueno, defensivamente es bueno y esa es su función. Entonces, 7.5 le pondría.
Yo iba a hacerle caso a cierto experto regiomontano que reclamaba que Aguirre no subió ni una sola vez hasta el minuto 64 y que estaba petrificado de miedo ante los franceses, pero que simplemente que en realidad, como dice Martín, pues es que su función era hacer el defensa que quedara un poco más atrás y dejar que los ataques fueran por la banda derecha. Su labor fue buena, como dices, Tobán ni la tocó. Aparentemente tampoco tuvieron muchos duelos mano a mano, pero bueno, si la marca estaba correcta de Aguirre, pues eso también evita que le lleguen para un Satobán, entonces me quedo también con el 7 para él.
Vientos.
Vamos con Luis Romo.
Pues aquí vamos, creo que vamos a diferir con Ramón, no porque pensemos que estuvo mal, sino porque para Ramón debe haber estado más superlativo que para mí. O sea, yo creo que Romo tiene un buen partido en general, o sea, muy buen partido en general, creo que mejor cuando juega de interior, no cuando juega de contención. O sea, me parece que cuando entra Esquivel, Romo se vuelve mucho más peligroso, va mucho más al frente, pero también recuperó mucho y por él pasó la pelota. Lo vi equivocando algunos pases en el primer tiempo, en el segundo ya no. Yo también le pondría 8 a Luis Romo.
Sí, yo 8. 8. Creo que fue pieza clave en el mantener el ritmo del partido a favor de México, las pelotas que robó, cuando las robó, y sí, también por ahí hubo situaciones en donde de repente lo agarraron fuera de su posición y que terminaron en llegadas de Francia, que afortunadamente no costaron goles y que entonces lo salvan de perder algunos puntos.
Yo voy a citar las cifras que da StatsKick sobre el desempeño de Luis Romo de hoy, que son 7 robos de balón, 13 de 21 duelos ganados, 11 recuperaciones. En los tres rubros es el jugador con la cifra más alta de todo el torneo olímpico, que hoy se jugaron ya los 8 partidos de la primera jornada, y también tuvo 2 despejes, 3 faltas, 2 recibidas, 79% de pases precisos y 81 toques de balón. Yo le doy un 8.
Pues todos le dimos en la misma calificación, más allá de los argumentos.
Sí, no,
al final no hubo gran tanta diferencia en otros. Y bueno, seguiríamos con Charlie Rodríguez.
A mí fue el que menos me gustó de la media cancha de México. Creo que participó poco, da el pase para Córdoba, que es un pase muy bueno, aunque también viene de una pérdida de balón grave, o sea, tenía todo el tiempo del mundo.
Y es un pase simple, ¿no? Es un pase que sí. No se necesita ser un crack para darlo. Yo creo que Charlie jugó por abajo de lo que realmente es su nivel para el partido como se presentó en donde México... O sea, es quizá yo, para mí, de los jugadores que, si se les puede decir que quedó a deber... porque pudo haber hecho más por cómo se presentó el partido, quizás sería él. Pero no, eso no quiere decir que haya jugado mal, ¿no? Yo le daría 7.
Si yo 6.5.
Yo también me voy a quedar con 6.5. Claro que el pase para gol, más allá del grado de dificultad, le sube un poquito la nota. Eso de que no hace falta ser un crack para meterlo, vamos a ver si Jorge Sánchez o Antuna lo logran hacer algún día. Así que me voy con el 6.5 y vamos
no, ahora Luis, con... pero a ver, es un pase en donde...
Cortamos a Ramón.
Se cayó Ramón.
No, o sea, quisiera. Ramón quiso subirse a las barbas de este programa, entonces, no, eso no puede ser. No puede ser y lo cortamos. Ya está bien. Se le va a haber acabado la batería a su iPad.
Me suena que. Está por acabarse. Pues bueno, ahora esperamos que ahora vuelva.
No, ahí viene, ya se le
Ahora ya le puso el cable a su iPad.
No vale que me corten porque no estoy de acuerdo con ustedes.
A ver, estábamos todavía
en el tema del pase. El pase, o sea, es un pase que en donde no hay ninguna dificultad, en donde está abierto, en donde no se necesita ser un crack, ¿no? Se necesita ser un jugador de primera división para poner ese balón. Eso es lo que yo creo.
Y creo que para un jugador de que como como Charly Rodríguez, es un pase que esperaríamos que pueda hacer, ¿no? O sea, no estamos hablando de alguien con pata de palo, al contrario, estamos hablando con alguien de muy buen pie. Así, uh-huh. así que.
Perfecto. Vamos a hablar con Sebastián Córdoba.
Aquí vamos a variarle. O sea, creo que Córdoba tuvo un buen partido, pero sin llegar a ser brillante para mí. O sea, combinó bien con Romo, estuvo bien apoyando. El primer tiempo a mí me gustó menos, el segundo tiempo mejor. No me parece que haya sido un partido superlativo de Córdoba. Define bien, aunque le pega con la espinilla, pero define bien la jugada que tuvo. No sé, a mí me parece que estuvo bien, pero no genial. Yo le pondría 7-5.
Es que ya me di cuenta que de ti te gustan los gambeteros y ¿no? caracoleros, firuleros, no. Dirían en Brasil. Porque la verdad es que hoy Córdoba creo que fue muy eficiente, ¿no? O sea, marcó bien, apretó bien, achicó las líneas de pase, ¿no? E hizo que la pelota se jugara para otros costados. Cuando tuvo que bajar, bajó. Cuando tuvo que tocar, tocó. Cuando tuvo que picar, picó. Sí, no quiere decir que todas las veces que picó le hubieran dado la pelota o que todas las veces que tuvo la pelota hubiera hecho jugadas de 10, pero me parece que es un jugador que hizo que el partido de México se jugara por ese lado. O sea, él tuvo más influencia en el partido que incluso Alexis, para mí. O sea, el que México atacara por el costado izquierdo se da porque Córdoba fue como muy sólido en esta condición de tener la pelota, de darse vuelta, de tocarla fácil, de moverse, de abrir espacios, de generar juego. Para mí, o sea, no es el mejor del partido porque Alexis, ¿no? se lleva la tarde siendo buen pasador, siendo agresivo, siendo ofensivo en lo que le tocaba, ¿no? Siendo como que muy bueno en lo que le tocaba. Pero para mí el juego se desarrolla por ese lado gracias a Córdoba, entonces yo le pondría 8.
De hecho, justo ese es el dato que iba yo a mencionar, que Statistics combina los números de Alexis Vega con Córdoba, que bueno, entre ambos suman 2 goles, 1 asistencia, 7 oportunidades creadas, 4 tiros a portería, 60% de conversión de gol, 10 duelos ganados, 79 toques de balón y 3 de 4 pases largos. Evidentemente, no sé si la proporción entre ellos es 50-50 o 80-20, pero quiero suponer que si los ponen juntos es porque fue muy parejo. Entonces sí creo que Córdoba, a lo mejor sin ser tan llamativo, sí fue muy efectivo y yo le daría un 8.
Ok.
Vamos ahora, pues, con Alexis Vega.
Americanistas comprados por Televisa. ¿No?
Le sale, a Martín le sale lo Puma,
¿verdad? Sí. Y bueno, ya que estaban de la mano, pues vamos con Alexis Vega, ¿cómo lo vemos?
Pues yo sí creo que fue el mejor partido. Creo que coincidimos en eso, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho la personalidad. Digo, más allá de que jugó bien, es un tipo que las pidió todas, las buscó todas, fue siempre para adelante. Físicamente nunca se arredró, ¿no? Contra los franceses. Era el que iba siempre al choque. Digo, también tiene la carrocería para hacerlo, ¿no? Pero, o sea, lo mandaron a volar en la primera jugada y después nunca más, ¿no? O sea, las siguió buscando. Define bien en su gol. Creo que da un muy buen partido en general y para mí el mejor de México y de la cancha. Pues yo le pondría 9.
Yo 8-5. 8-5. No, digo, 9 si hubiera sido, no sé, ¿no? Este güey que hubiera dominado por completo y hubiera sido el factor principal en el partido. ¿No? Creo que su función la hizo muy bien, fue agresivo, fue bueno en los duelos individuales, hizo esfuerzos para atrás que a veces en otros partidos no hace, combinó muy bien, trianguló, fue práctico para mí. O sea, sí es el mejor del partido, pero tampoco como para darle el 9, ¿no? O sea, tampoco es que se haya convertido en este jugador así que cada que la tocaba se sentía un peligro inminente, ¿no? Por eso no le doy el 9, creo que 8-5.
Pues yo sí le voy a dar el 9, porque además estamos calificando en curva, primer partido, el rendimiento no puede ser el máximo, creo que sí fue el mejor del encuentro, estamos todos de acuerdo. Además está aprovechando esta vitrina que creo para él es de los...
O sea, ¿están diciendo que jugó mejor que Lainez?
Sí.
¿Sí?
Obviamente, sí.
¿Y
sí,
por qué no pusieron foto de... ¿Y por qué los franceses no lo ponen?
Pues no lo conocían.
Pues no sé.
¿Y por qué no hay foto de los franceses? De Alexis?
No, sé, no, no tienen Alexis ni foto de él.
Porque no está en el fondo de pantalla, Alexis.
Pues porque ya, no ya encontré aparecerá. Esa foto. O sea, esa foto de Lainez la encontré en un sitio francés, no, cuando estaba buscando lo de las calificaciones, no sí, la encontré.
O sea, le están diciendo a los fans de Lainez que Lainez no fue mejor que Alexis Vega.
Sí, este partido fue mejor Vega, yo ya lo dije en Twitter y todo.
Sí. Y bueno, nos quedamos con el 9 para Alexis, y a ver, para Lainez, ¿cuánto le damos?
Pues yo, o sea, para mí Lainez, sin ser tan constante como podría llegar a ser, sí me parece que cuando tuvo la pelota en los pies era el más peligroso, era el que encaraba más, el que iba más para adelante, el que buscaba más, o sea, generó las dos más claras del primer tiempo, generó la del gol, o sea, es lo que tiene que hacer, es lo que le tendría que hacer. Yo por eso le pondría 12, porque es un crack absoluto, o sea, digo,
¿cómo? Mi Lionel Lainez, ¿no? Le pusiste 8 a... ¿O cuánto le pusiste a Alexis?
A 9. Pero es que Lainez siempre tiene un 12 en mi corazón. O sea, okay. Eso sí. No, yo le pondría 8-5 a Lainez. O sea, para mí fue el segundo mejor detrás de Vega, asumiendo que puede jugar mejor. O sea, que no dio el máximo que puede dar.
Yo coincido y también le dejo 8.5 de nota.
Yo le voy a dar 8. Creo que participó menos de lo que tendría que haber participado. Cuando participó, participó bien. Igual no es su culpa, pero estuvo de repente muy aislado allá por la derecha. Y no todas, creo que decidió bien para mí, ¿no? O sea, sí, es vertical, sí hizo dos muy buenas, ¿no? Que de estas que emocionan a sus Lainez Livers, ¿no? Pero yo creo que no fue el mejor ni siquiera de, ya lo dije, creo que hubo tres jugadores más determinantes y pues yo esperaría que Lainez sea este jugador determinante, entonces yo le exigiría, creo que puede dar más. Le doy 8 y porque me caen bien ustedes dos.
No, sí, yo creo, a ver, creo que Lainez tiene que entender a veces que no tiene que buscar en todas el recorte, ¿no? O sea, que no tiene que, o sea, que a veces puede jugar de otra manera. O sea, pases entre líneas es muy raro que ver de Lainez, ¿no? Lo hizo, pero también después uh-huh. de una recuperación de balón para la jugada de Córdoba. Sí, muchas veces recibe el balón y piensa, para adelante, chingue su madre, voy a ver si me puedo llevar a estos 4. Y es algo que todavía no tiene. Pero bueno, en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, eso de que chingue su madre, vaya para adelante, es algo que pues no es tan común ni en nuestros jugadores. Entonces, pues yo se lo aprecio.
No, yo sí creo. Pues es el Tecatito, es el Chucky.
Pero no es igual, güey. O sea, el Chucky es distinto. El Chucky es mucho más vertical, no es de regates, ¿no? O sea, no ves a Chucky haciendo ta, 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 ta. Tecatito más, pero pues, todas las hace así en medio campo, güey. O sea, esa es la realidad. O sea, a mí me gusta el Tecatito, pero pues, sí, no sé. O sea, yo de Tecatito sí creería más lo que tú dices del Mundial. Que va a llegar al Mundial y que no va a ser ese jugador porque no lo hace en tres cuartos, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero bueno, en fin.
Breaking news, Ramón y Martín oyen a Tecatito y bueno, mejor hablemos de Henry Martín.
No, porque yo al revés, yo dije que Tecatito era igual que Lainez, eso es bueno, ¿no?
Oye, hasta Lainez no, está quién. Complicado. A ver, hablemos de Henry Martín, ¿cómo lo vieron?
Bien. O sea, yo la verdad es que era muy escéptico de Henry Martín. Y creo que los primeros 15, 20 minutos le costó. Pero después bien, arrastrando la marca, reteniendo el balón. Hizo una jugada de crack que no acabó en gol porque por obra y gracia del señor, pero estuvo a punto. Creo que, digo, con las limitaciones que sabemos que tiene, ¿no? O sea, no es Raúl Jiménez, eso está claro. Pero creo que lo que se le pidió lo hizo bien. Yo le pondría 7.5.
Yo 7. Creo, tuvo buen porcentaje, creo, cuando tocó la pelota, pero la tocó menos. Igual, una vez más, no es culpa de él, ¿no? No haberla tocado tanto, porque el juego se desarrolló más en estas combinaciones entre Alexis y cambios de juego, y al final la pelota le llegó menos de lo que quizás sería un partido bueno para un centro delantero, pero lo hizo bien. Sin tampoco ser un jugador que dijeras, wow, esta jugada le cambió la cara al partido.
Sí, creo que él asumió el rol que le toca hacer, no va a ser el delantero, la estrella del equipo, no va a ser el hombre objetivo, más bien él va a contribuir a que otros tengan opciones de gol. Para el día de hoy yo le doy un 7.5, creo que en general estamos calificando casi igual, simplemente Martín y yo
somos
más generosos. Entonces, por eso lo vamos bien.
Le pusieron 12 a Lainez, no mames.
Ese fue Martín, yo le hice un 5.
Yo fui. Porque siempre en mi corazón, aunque juegue un minuto, Lainez va a tener 12.
Bueno, vamos con los que entraron de cambio, que el primero fue...
¿Tú cuánto le dices a Lainez, Luis?
A Lainez le di 7.5. 8.5,
no,
perdón. 8.5, perdón, sí.
Oh, ya.
En 7.5 segundos entre Martín.
O sea, le 7.5. Vela es mejor. ¿Quién más dijiste que era mejor? ¿Quién más dijiste que el
que Lainez dijo que Vega jugó mejor?
Que Vega jugó mejor, ¿no?
Y Vega jugó mejor, claro. Y Carlos Vela habría jugado mejor que los dos.
Te tienen que cuestionar o suspender por lo menos un par de horas tu carnet de fan de Lainez.
Y mientras tanto, veamos nuestro carnet de haters de Anduna.
Lo vamos a patear del tren. Del mame de Lainez, pero bueno. Antuna bien, ¿no? O sea, entró con esa función de aprovechar los huecos que dejaban los defensas y lo hizo. Y además, jugando entre líneas, que era algo que yo no esperaba. O sea, yo esperaba que fuera a jugar con el último defensa y que lo tiraran ahí a correr y a tirar centros. Y no, o sea, tuvo dos. Una que pegó en el poste y que salió. Y después la otra del gol. Así que no, bastante bien Antuna. O sea, yo le pondría un 8 para lo que tuvo que hacer, la verdad.
7.5 yo le pondría. ¿Por qué no 8? Pues porque la verdad es que no entra en un partido que relativamente estaba más sencillo, ¿no? Y entonces no encuentro, no quiero demeritar, pero tampoco quiero decir que, bueno, es que Antuna hizo cosas, ¿no? O sea, la verdad se encontró con un partido que estaba relativamente sencillo para aprovechar sus fortalezas.
Sí, era un partido propicio para él, para el tipo de juego que tiene. Evidentemente hay que tomarle en cuenta el gol que hace. También antes del gol había tenido un buen disparo cruzado que se vuelve a caer este ahora Ramón del canal, pero bueno, ahí te volverá. Tuvo un disparo cruzado que también pasó muy cerca del poste. Igual toca mencionar que sí tuvo por lo menos 3 toques de balón muy, muy deficientes, incluido uno que por poco nos mete problemas en defensa. Yo creo que deberíamos empezar a considerar seriamente la posibilidad de que Antuna sea zurdo y no lo sepa, porque le pega mejor con la izquierda que con la derecha. Y yo también le daría un 7.5 en el momento en que Ramón, me parece, acaba de regresar a la pantalla. Ahí está.
Ya regresó. Creo que ahora está usando su teléfono porque antes estaba con la...
Claro,
con la,
sí. Con la... Se me acabó la pila y como no puedo cargarlo al mismo tiempo porque mis audífonos tienen que usar esto.
Nomás tiene un cable Ramón, entonces vamos a cooperar para...
Entonces, tengo otra pregunta. Entonces, ¿quiere decir que estuvo bien meter a Antuna y sacar a Lainez?
¿Estuvo bien meter a Antuna? Sí.
Sacar a Lainez yo no sé, pero meter a Antuna sí, pero no, nosotros igual estábamos clamando. A ver, ya calificaremos a Jimmy, pero...
No puedo creerlo, entonces. O sea, Vela mejor que Lainez, Alexis mejor que Lainez. Qué bueno que lo sacaron y metieron a Antuna. O sea, están fallando muchísimo con ese fanatismo.
Nos ataca. En fin.
Por cierto, en más ataques a Ramón... Le están llamando ahora periodista por estar dando calificaciones con el estómago.
Está bien, estudié comunicación. Entonces, no tengo problema. Llevé géneros periodísticos.
Perfecto. ¿Quién más está ahora? Esquivel. ¿A Esquivel cuánto le damos?
A mí me gustó Esquivel. O sea, no solo por liberar a Romo, sino que creo que con su entrada México recupera un poco el equilibrio que había perdido tras el gol de Francia. No fue un partido en el que haya brillado, ¿no? Porque pues, no es un jugador para eso, pero creo que sí ayudó en medio campo recuperando. Yo le pondría un 7-5 también.
Sí, 7-5, cumplió, creo.
Coincido, y para el tiempo que jugó, que igual que Antuna, fueron en realidad 20 minutos, tampoco tiene caso hacer un comentario más extenso, así que vámonos al siguiente. El Piojo Alvarado entró por Alexis al 84, creo que ni siquiera le podemos calificar, ¿no? O sea,
no tiene calificación.
Sí.
Se cayó en una jugada medio random.
Y bueno, y el Mudo Aguirre, que entra al 88 y mete gol al 90, pues creo que podemos hacerle como que mención honorífica por ese golazo que metió. Ya una calificación como tal está más complicado, ¿no?
O sea, lleva más goles que Lainez.
Pero no más goles y asistencias sumadas, llevan las mismas.
Ahí está. Y por último, para el Jimmy Lozano.
Pues yo creo que 8, ¿no? Creo que
8. Yo también le doy 8. Yo también le doy 8, ¿no? O sea, su planteamiento típico de él, ¿no? O sea, bien ordenados, con llegada de mucha gente al área, pero con incorporaciones, ¿no? Quizá de repente más atrás de lo que a mí me gusta jugar, pero ese es él así lo siente y él así para su equipo, entonces le funcionó, no hay ninguna queja. Y luego cuando eres un técnico y decides meter a uno y entra y mete gol y luego metes a otro y mete gol, pues es, ¿no? es un día para festejar.
Un día redondo. Jimmy Lozano para y, heredero del Tata.
No para heredero, para reemplazo del Tata, ya está. Si es que no se lo roba
no
el Real
lo
Madrid
dudo.
O el Barcelona.
Mínimo
no
que
lo
sea
dudo.
Su
Joaquín Lowe.
No, ya leí por ahí que lo quieren en Chivas y que, no, que primero va a dirigir Pumas antes de Chivas, que ya que Vergara debería de estar pensando en él.
Que se lo lleve Nacho Ambriz.
Que se lo lleve el Tuca. Oigan, ah, no va.
Sí, bueno, y como mención rápida, calificación para Gignac y Tobán.
Gignac creo que estuvo bien dentro. Está gordo, cabrón. O sea, yo lo veo pesado. Pero dentro de eso estuvo bien. Fue el que puso peligro ahí en Francia, fue él. O sea, dentro de todo.
Ah, Gignac es un crack. No lo puedo negar, ¿no? O sea, tiene. O sea, en su nivel, un poco solo, lejos a veces del arco. Pero cada que agarra la pelota, te das cuenta que es un jugador con una calidad diferente.
Sí. Y Tobán no estuvo bien.
No, Tobán no estuvo en su día.
Sí. Yo creo que, a Tobán lo están matando, pero creo que más bien fue eso que dice Ramón. O sea, que no estuvo en su día. No es que sea un mal jugador. Simplemente pues, hay días que uno no juega bien y después pues, te pierdes un partido 4-1.
Y que no es una cuestión individual, ¿no? También. Si el equipo no anduvo bien en general, entonces, ¿no? Exigirle a él que sea güey. Quiero, a ver, fíjate, voy a buscar yo aquí en qué calificación le ponen en SofaScore a Tobán. ¿Tú tienes ahí los datos de Tobán?
Ahorita los abro. Nada más, y otra cosa, ¿cómo vieron el uniforme? Que nos preguntan bastante.
Cero. Bueno, dos. Cero es el zarape morado, el zarape negro.
A mí no me disgusta porque es verde, ¿no? Verde con rojo, pues no es la combinación más padre, ¿no? No me pareció tan feo, ¿no? Lo que sí es que, bueno, pues, pierde todos los puntos y lo tienes que reprobar. Que venga una camiseta con la bandera al revés y que no sé si todas vengan así o nadie se dio cuenta.
No, fue solo la de Aguirre. Todas las demás iban.
No, me refiero bien. A todas las de Aguirre. Me refiero a todas las de Aguirre, ¿no?
Pues ya lo averiguaremos en el siguiente partido. Pero sí, creo que.
Porque está criminal que no lo hayan visto.
Bueno, como dices, que sea verde con rojo, por lo menos ya son los colores habituales. Por eso medio lo salva tantito, pero sí, el uniforme es feo, feo. Y solamente lo salva, en mi opinión, que el de a mayor viste uno peor aún.
Fíjate que a mí, digo, los uniformes negros de antes siempre me parecieron padres. Nunca me ha parecido padre que existe el negro y quites el verde, eso sí no.
Sí, eso
pero los uniformes negros anteriores a mí me gustaban mucho y este último, la verdad es que por más que le echo ahí corazón y todo, no me gusta nada.
Sí, creo que de los anteriores negros, el que era negro con dorado, que si no me equivoco el que usamos en el Mundial de Sudáfrica.
Ese es el más bonito. Ese es el más bonito.
Está muy bonito.
Luego el reciente,
dorado,
el negro
rojo.
Con blanco, también estaba muy padre. El original, que era negro con motivos verde, blanco y rojo, quizá era demasiado color alrededor del negro, entonces era el menos llamativo, pero bueno, fue el que arrancó la tendencia. Pero sí, con
pero
este
mucho
negro
mejor
con rosa,
que el rosa, este horroroso. Y el de ahora, creo que si los vivos hubieran sido en blanco y no en amarillo, hubiera estado mejor. O sea, se hubiera visto más bonito. Pero los vivos en amarillo, como que, ¿ese amarillo qué?
Sí, que creo que es verde de estas tonalidades que usan ahora, verde como pistacho, pero sí, parece amarillo.
No, y a mí me pareció que era como dorado, que trataban de hacer como una especie de diseño prehispánico, pero pues.
Sí, no salió. Por lo menos.
Con short blanco vamos a ver cómo se ve. O sea, ahora creo que jugaron con rojo porque Francia jugó de blanco, pero con short blanco habría que ver cómo se ve.
Sí, bueno, habrá que ver cómo es el segundo uniforme, que seguramente lo conoceremos en el juego contra Japón.
¿O sí, no? Quizás. No necesariamente.
¿No? Sí, porque Japón
con
juega
Sudáfrica
azul,
es más probable.
Entonces nos tocará cambiar a nosotros. O sea, hoy le tocó cambiar a Francia que juega azul.
Y si México tiene verde y negro, pues, bueno,
o verde y rojo.
Verde.
Que justo en el Mundial, que en Londres sí era, ¿no? Tenemos un verde y un rojo, ¿no? En Londres.
Sí.
Entonces, a lo mejor es ahí. Bueno, igual creo que conoceremos el segundo uniforme, porque además ya a las marcas les encanta mostrar
eso
los
sí.
Dos, aunque no haga falta. Aunque sí, para quien
Pero no
preguntaba por
tiene nada
ahí.
que ver con las marcas, perdón, pero no tiene nada que ver con las marcas. Quien decide ahí es FIFA, ¿no? Y tiene que ver con qué equipo le dan el equipo local, que en este caso será Japón, que su equipo normalmente el uno es azul, todo azul. Pero te digo, México ha tenido esta cosa que tiene un uniforme oscuro, tiene el uniforme negro y tiene el uniforme verde. Entonces yo no sé si en esta decisión de que México, el uniforme uno hoy en día de la selección es el uniforme negro, si la marca china haya decidido hacer un negro con rosa similar y el segundo uniforme sea verde, porque entonces así México volvería a usar el segundo uniforme que sería el verde, ¿no?
Sí, que
Digo,
es para matarlos. me suena más probable que sea en blanco o en rojo, porque en general estos uniformes van, digamos, son parte de la línea de toda la delegación. Entonces, si le das un uniforme negro al fútbol, básicamente también tienes que creer negro para todos los demás deportistas. Entonces, yo creo que es más factible que sea blanco o rojo, y seguramente lo veremos contra Japón, que al ser azul, azul contra verde, sí suele cambiar al menos uno de los equipos, como fue hoy el caso de Francia. Entonces, ahí nos tocará el domingo ver cuál es el otro diseño. Pero
También hay que
seguro.
recordar que Sudáfrica juega de amarillo y verde. Entonces, si el segundo uniforme de México es rojo, pues la lógica indica que más bien no cambiará contra Sudáfrica, porque Sudáfrica seguro su segundo uniforme es verde.
Eso sí. Y bueno, vayamos también ya cerrando el episodio, porque creo que estamos
Mira,
llegando
estoy
ya a la
viendo que
marca de la hora y
a
nos
Tobán
seguimos
le
aquí en Twitch.
ponen 6.1
6.1 en
en
SofaScore.
SofaScore.
Que es bajo. O sea, es que SofaScore también, a mí lo que no me gusta tanto de su algoritmo es que premia mucho los goles. Entonces, si metiste gol, te suben como 0.5, aunque haya sido un tapín. Pero bueno, de cualquier modo, si Tobán tiene 6.1 y Gignac 7.7, o sea, Gignac tiene
Ahora,
más
es
todo el
el
mundo.
segundo más malo, es el segundo más malo después de, no, el tercero, el portero y el lateral izquierdo,
Que el lateral
¿no? Los
izquierdo,
calificaron muy bajo.
sí, jugó horrible el lateral izquierdo. O sea, Lainez se lo comía cada vez y después salió Lainez, entró Antuna y lo mismo. Pero bueno. Pues quieren cerrar y platicar de lo que dice la prensa francesa fuera de episodio de podcast
Sí, yo creo que sí,
o platicamos sobre la prensa francesa.
porque ya cruzamos la marca de la hora en formato audio, así que a la gente que escuchó esto en Apple Podcast y demás, pues el resto tendrá que venir a Twitch a ver la grabación, porque sí, ya nos toca cortar por ahora. Ramón, como siempre, ¿cuál es tu Twitter para que te busquen por ahí?
Arroba Ramón Raya 23. Donde hoy van a poder leer cómo Luis y Martín dijeron que Lainez no es mejor que Vela, que Alexis fue mejor que Lainez, que Antuna entró e hizo mejor las cosas, que qué bueno que sacaron a Lainez. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué más dijeron de Lainez hoy?
Aquí ya te fuiste a las
Que
mentiras.
tiene 12 de calificación en mi corazón.
En tu corazón, nada más, no jugando, pero en tu corazón.
Y para darte más material, que yo digo que para mí Lainez va a ser un muy buen jugador de equipos medianos, pero no lo veo llegando a ser estrella en un club grande.
Ah,
Para que
sí,
tengas ahí
también
más
dijiste
material, ¿cómo no?
que Lainez a esta edad, Vela se lo comía.
También. Pues venga, vamos cerrando. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, los que están en Twitch no se vayan porque aquí seguimos en Twitch, solo nos vamos del formato audio. Chau, chau.
Chao.